Mundo Estelar. Información inmediata.
Abdalá Bucaram Ortiz fue detenido la mañana de este martes 12 de agosto por las investigaciones que abrió la Fiscalía en torno a la supuesta venta irregular de insumos médicos, en la cual estarían involucrados varios integrantes de la familia del expresidente de la República. La detención se dio, según las autoridades, por el delito de delincuencia organizada.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con la doctora María Paula Romo, ella es la ministra de Gobierno. Señora ministra, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, buenas noches. Un gusto poder saludarle a usted y a su audiencia.
Gracias por su tiempo, señora ministra. La noticia de hoy, sin lugar a dudas, ha sido la detención del expresidente Abdalá Bucaram, que si no me equivoco, con esta acción judicial es el tercer proceso penal que estaría por enfrentar. Sin embargo, las críticas se han generado alrededor de la cantidad de efectivos policiales que ingresaron a la vivienda del expresidente cuando este estaba en uso de un dispositivo electrónico en su tobillo como medida sustitutiva a la prisión preventiva de otro proceso penal. Esto quiere decir que era fácilmente ubicable dónde ubicarlo, mejor dicho, al expresidente.
Sí, nuevamente, buenas noches, Freddy. En efecto, la policía, en cumplimiento de una orden judicial, esta mañana realizó tres detenciones y también los allanamientos correspondientes. Hay que decir algo con claridad, hay una orden judicial que ordena no solamente la detención, sino el allanamiento, aparentemente porque se procura recabar nuevos indicios para esta nueva investigación. Entonces, esto es lo que la policía hizo. Se llevan adelante investigaciones muy delicadas este fin de semana, incluso el asesinato de una persona cuyo testimonio podría ser clave para averiguar, para indagar un poco más allá toda esta trama de supuesta, de presunta corrupción, sobreprecios, compras indebidas, etcétera. Todo esto ha sucedido en los últimos días. Realmente, yo lo he comentado ya a lo largo de la jornada, creo que lo que hoy estuvo absolutamente de sobra fue una cámara de televisión que no tenía por qué estar ahí, que no tenía la autorización ni la coordinación ni nada parecido para ser parte de un operativo policial. Y creo que esto, lo más grave, lo más dañino que provoca, es que distorsiona la discusión. Hoy estamos discutiendo si tenía que entrar el preventivo o el GIR, si tenía que llevar un arma corta o un arma de asalto, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es que hay que averiguar exactamente qué delitos se cometieron, quién cometió esos delitos y que la justicia los sancione. He llamado la atención a la Policía Nacional por haber permitido la presencia de una cámara de televisión y he enviado una carta comedida pero clara al medio de comunicación para decirle que creo que la intimidad de los detenidos no hace parte de la noticia.
De acuerdo, ministra. El número de efectivos, y seguimos en la forma que usted está rechazando, pero vamos enseguida a dejar el tema, el número de efectivos y el armamento, ¿se justificaba para este tipo de acción ordenada por la justicia?
Sí, los detalles operativos en realidad los coordina la policía. Es la policía la que valora la cantidad de efectivos que se requieren, en coordinación siempre con la fiscalía. Son operativos que conduce la fiscalía y que se valoran desde el punto de vista más operativo. Insisto en lo que le he comentado, creo que la cámara de televisión estuvo de más, el operativo de la policía fue un operativo que tenía una orden judicial.
De acuerdo. Ahora, señora ministra, el tema por el que actuó la justicia esta mañana en la casa del expresidente Bucaram es una tercera investigación penal relacionada con la muerte de este ciudadano israelita que tenía vinculaciones comerciales con el hijo del expresidente.
La investigación se desarrolla en la ciudad de Quito, es una investigación que averigua, es una investigación que busca exactamente a qué estaban dedicados estos ciudadanos. Hay dos investigaciones en torno a la detención de los israelíes. La una es esta investigación en Quito. La otra es una investigación en Santa Elena por uso doloso de documento. Son dos cosas diferentes. En la investigación de Quito, Fiscalía solicitó a un juez y un juez ordenó que se pida la versión, que se recoja la versión de tres nuevos sujetos, de cuatro en realidad. De el expresidente Bucaram, que es de conocimiento público, había estado manteniendo conversaciones con uno de estos ciudadanos, el que fue asesinado el fin de semana, y tres agentes municipales que hacían parte de la asignación motorizada a la caravana presidencial, agentes del municipio de Quito. Dos fueron detenidos esta mañana, en horas de la tarde el tercero fue detenido ya. Todos serán puestos a órdenes del juez para que puedan rendir su versión, decir lo que conocen sobre este caso y las investigaciones puedan seguir adelante. ¿En qué momento? Probablemente en las próximas horas, como usted sabe, quien sea detenido por la justicia, quien sea detenido por la policía en orden, por orden de la justicia, tiene hasta 24 horas para ser puesto a órdenes de un juez, para ser llevado ante un juez, así que en las próximas horas tendrá que darse la audiencia a la que comparecerán los tres municipales y Abdalá Bucaram.
Ahora, el señor Bucaram está acusando un problema de salud, según los familiares, y está en una clínica en la ciudad de Guayaquil, cuando debería estar siendo trasladado en el curso de estas 24 horas para la audiencia de formulación de cargos. ¿Cómo se va a resolver ese tema?
La policía seguirá las instrucciones, primero de jueces, por supuesto, y segundo, con todas las consideraciones de salud. Si es que el traslado de la persona detenida implica algún riesgo para su salud, entonces es probable que su comparecencia pueda ser telemática. Esta opción está activada ahora que la justicia ha tenido que adaptarse por el tema de la pandemia, así que es una posibilidad si es que se requiere para precautelar la salud del detenido.
¿O podría diferirse en el tiempo, esperar que pasen un par de días? ¿Esa también es una opción, señor ministro?
No. Eso no es posible, no es posible diferirla porque cuando se hacen detenciones de esta naturaleza, cualquier detenido tiene que ser puesto a órdenes de un juez dentro de las 24 horas de su detención. Así que la posibilidad pues de diferir la comparecencia de los detenidos, esa posibilidad no debería darse, no existe. Tienen que comparecer, tienen que tener una audiencia antes de las 24 horas de su detención.
Ahora, regresando al tema de la muerte del ciudadano israelí, ¿el Estado tiene responsabilidad aquí como custodio de una persona privada de la libertad? ¿Qué puede decir usted frente al tema? Sabemos que no es un ámbito de su competencia el tema carcelario, pero es la ministra de Gobierno.
Así es, siempre cuando una persona se encuentra en custodia del Estado, una persona privada de libertad, al Estado le corresponde su integridad y su vida, es lo que corresponde en estos casos, y por eso se desarrollarán las investigaciones que permitan dar con los responsables, con todo tipo de responsables en este caso. Así tiene que ser en cualquier situación en donde un PPL, una persona privada de libertad, sufra un atentado contra su integridad o su vida. Por eso las investigaciones también se orientan en este sentido.
¿Usted como ministra de Gobierno está en capacidad de garantizar la seguridad del señor Shi Dohan, que es el otro ciudadano israelí que resultó herido, pero por fortuna él logró salvar su vida?
En este momento y a partir del fin de semana, el ciudadano, el otro ciudadano de esta pareja detenida, el otro ciudadano está en el programa de protección de víctimas y testigos. En este programa participa o decide la Fiscalía General del Estado y también se necesita la voluntad de la persona que ingresa al programa. Entonces esto se ha dado el fin de semana, y a partir de ese momento la policía asume una responsabilidad de custodia, una responsabilidad que no es la del sistema penitenciario. En el caso del sistema penitenciario, la responsabilidad de la seguridad interna de las cárceles y de los privados de libertad está en el SNAI y en los agentes penitenciarios. La policía realiza actividades de apoyo a esa seguridad, pero como Estado, por supuesto, hay una responsabilidad y cuando ingresa al sistema de protección de víctimas hay una responsabilidad adicional.
En buena hora que sea así, quiero hacer una corrección. Yo me había referido al ciudadano israelí Dahan como aquel que está vivo, ¿no? Él es el que fue asesinado, lamentablemente, y el señor Oren Sheiman, el otro ciudadano israelí, es el que está ahora en el programa de protección de víctimas y testigos. Hay una pieza adicional que aquí falta, y es el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram Puley. ¿Qué hay con la ubicación y detención de este ciudadano, señora ministra?
Está en este momento en el bloque de búsqueda. Eso significa que existe una boleta de captura y la policía lo está buscando. Hace pocos días nuestra policía creía haber dado con él, se produjo una detención, un pedido para ubicarlo, en donde aparentemente se movilizaba en un auto junto con el que viajaba también su abogado, y ustedes saben el resto del episodio. Fueron acusados los propios policías por hacer su trabajo, que es buscar, identificar y detener a todos quienes tengan una boleta de captura, y en este caso las boletas existen.
¿Existe la garantía de que el señor Jacobo Bucaram Puley esté aún dentro del territorio ecuatoriano? ¿Tiene esa certeza la policía?
Estamos trabajando en su ubicación y su búsqueda, y prefiero no darle detalles que puedan comprometer esa ubicación.
Está bien. Hablemos entonces del sistema penitenciario, que por segunda ocasión en este año se ha declarado el estado de excepción en virtud de la violencia que se vive en el interior de las cárceles y el ajusticiamiento entre bandas que buscan y pugnan por el control de estos centros carcelarios. Señora ministra, nuevamente, las Fuerzas Armadas van a apoyar el trabajo de la policía en la custodia externa de los centros de rehabilitación social y van a hacer una mayor presencia, entiendo, los policías dentro de las cárceles en apoyo a los guías penitenciarios.
Exactamente, usted lo ha descrito bien. Policía y Fuerzas Armadas apoyarán al sistema penitenciario. La policía puede hacer el apoyo interno dentro de las cárceles. Fuerzas Armadas se encargarán del perímetro externo. Hace algunos meses ya usamos esta fórmula precisamente en un momento en que se elevó la violencia y el enfrentamiento entre bandas dentro de las cárceles. Hoy se repite esta fórmula. Vamos a atender así un momento delicado en materia de seguridad, pero de ninguna manera esto resuelve un problema estructural que tiene el sistema penitenciario ecuatoriano. El sistema carcelario es mucho más complejo, es mucho más difícil que esto, y por supuesto las soluciones tendrán que ser soluciones de largo plazo, que van desde la legislación hasta los recursos, el modelo de las cárceles. Hoy tenemos cárceles que tienen 6.000, 8.000 personas en su interior. La larga discusión sobre el castigo, la rehabilitación, va mucho más allá de este estado de excepción. El estado de excepción lo que pretende es facultar a policía y militares para hacer un apoyo más claro, más decidido al trabajo del SNAI.
Ahora, señora ministra, esto ya lo vivimos los ecuatorianos en meses pasados, perdón, y el presidente optó por la misma decisión de declarar el estado de excepción. Pero lo que podemos evidenciar es que a más de una serie de factores que convergen para hacer de las cárceles unos sitios de alta peligrosidad, tenemos el tema de corrupción. No logramos entender cómo es posible que armas de grueso calibre estén dentro de los centros carcelarios en poder de los detenidos sin la complicidad del personal penitenciario que trabaja íntimamente vinculado con ellos, o la posibilidad que tienen los capos que ahora están recluidos en las cárceles de comunicarse vía telefónica cuando el uso de un teléfono celular es prohibido, entre comillas, en las cárceles.
Así es un problema en donde hay muchos responsables, todos ellos cometen un delito y así sucede. Muchos guías penitenciarios en este periodo han sido detenidos y llevados ante la justicia, sentenciados por este tipo de acciones, porque el tener objetos prohibidos, el ingresar objetos prohibidos es un delito autónomo en el Código Penal, y tenemos realmente una gran cantidad de guías que están por ese delito. Ahora yo ampliaría la preocupación a algo más grande. Hemos visto también en estos meses cómo personas privadas de libertad, sentenciados por delitos gravísimos, juegan con las prelibertades, juegan con las interpretaciones judiciales. También hemos tenido casos muy delicados en este sentido. También hemos visto casos gravísimos en donde se realizan detenciones, estuvieron involucrados guías penitenciarios, policías, privados de libertad, en el famoso caso de la ambulancia fantasma que entró el año pasado. Si traemos ese caso a nuestra memoria, sería bueno recordar que la fiscalía se abstuvo de acusar. Nadie fue culpable por ese caso, a pesar de las pruebas, de las grabaciones, de la ambulancia, de que fueron detenidos todos los implicados, llevados a órdenes de la justicia. Cuando el caso progresó, la fiscalía decidió no acusar por ningún delito. Entonces, efectivamente, la combinación de la corrupción y la impunidad hace muy difícil atacar el problema de fondo, y por eso tenemos que seguir luchando. Quienes cometan un delito, sea guía penitenciario, sea policía, sea juez, tiene que responder por sus actos ante la justicia. Y cuando se hace el esfuerzo de acusarlo, de detenerlo, de procesarlo, esperamos que los jueces hagan su parte del trabajo.
Señora ministra, queremos agradecerle por este contacto telefónico. Sabemos que usted tiene una agenda muy apretada y, sin embargo, nos ha atendido. Muchas gracias por aquello, por dar respuestas al país sobre estos temas coyunturales y estructurales que hemos analizado brevemente en esta entrevista. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Siempre contenta de poder charlar, de poder comunicar. Lamento estar tan ajustada de tiempo el día de hoy. Hasta luego. Una buena noche.
Gracias. Para usted también. Esto es Notimundo Estelar, amigos. Siempre bien informados.